Hola, muy buen día a todos los que nos acompañan, toda la gente que se conecta hasta ahora en una nueva entrevista del Mostrador. Estamos aquí con un gran invitado, Rodrigo Mundaca, vocero de Moatima, gran triunfador de las elecciones primarias a gobernador de Valparaíso. Desde ayer va a ser candidato y estamos aquí para hablar con él sobre todo lo que significa su nueva posición en el espectro político. Rodrigo, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
Hola Felipe, estoy algo cansado sin duda porque teóricamente el día lunes nos tocaba descansar. Debo haber hablado seguida 14 horas, debo haber estado hablando así muy seguido. Bueno, pero en fin,
Claro, mira,
era parte de esto.
quería preguntarte, partiendo de la base que Moatima lleva unos 10 años generando conciencia sobre la justicia ambiental, sobre el problema principalmente del agua en la provincia de Petorca y sobre todo los temas que son urgentes ambientales, y en eso han tenido un éxito bastante importante en el fondo de crear conciencia. ¿Por qué deciden incidir, cruzar el río e incidir en la política tradicional, digamos, meterse en política, digamos, la política que toma las decisiones? Te lo pregunto porque tu caso me recuerda en cierta forma a Iván Fuentes, que también es un dirigente surgido desde el movimiento social con temas muy atingentes, pero que finalmente la política tradicional parece que lo devoró. Entonces, ¿por qué no podría pasarte lo mismo a ti? ¿Y por qué no quedarse en el lugar donde ya hubo éxito? O sea, tú recibiste dos premios internacionales. La gente ya tiene una posición sobre el agua, es un tema político que lograron instalar junto a otras organizaciones, sin duda, pero Moatima ha tenido un lugar importante. Entonces, ¿por qué incidir si puede ser un retroceso al final del día?
Bueno, guardando toda proporción con respecto a Iván Fuente, yo soy vocero de un movimiento que surge como una expresión organizada de resistencia, efectivamente, en la provincia de Petorca hace más de una década, y que le plantea un desafío al país. Y ese desafío tiene que ver con relevar, poner en valor la promoción, defensa y recuperación de los derechos humanos ambientales, que es lo que nos distingue, ¿no? Y ponemos en valor el derecho al agua, el derecho a la tierra, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que hoy día son elementos que están en la centralidad de la discusión en torno a la nueva norma jurídica. Nadie discute hoy día de que poner en la centralidad el derecho humano al agua, el derecho a la tierra, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación son los elementos centrales para superar la condición de pandemia que hoy día estamos padeciendo. O sea, todo el mundo comprende, además, de que la nueva norma jurídica tiene que tener un profundo sello de género, sin duda, pero también debe tener un profundo sello socioecológico o ambientalista, como lo quieran titular. Dicho eso, nosotros llevamos más de una década batallando por el agua, desde la provincia de Petorca y hoy día nacionalmente, porque desde el 2016 Moatima da un salto dialéctico y hoy día prácticamente estamos en todo el país. Con todo lo que eso conlleva, y ustedes lo conocen muy bien, nosotros somos una organización que surge temáticamente en términos territoriales, pero que le instala un debate que es nacional y que hoy día es planetario, y que ha padecido lo que ha padecido desde el origen, ¿no? Procesos largos de criminalización, procesos largos de censura, de persecución, de amenazas de muerte, de agresiones. Recordar que en el marco del estallido popular, el 1 de noviembre del 2019, un periódico electrónico Interferencia dio a conocer que éramos blanco de interés de la inteligencia policial, incluso. Y la justicia simple y llanamente falló a favor del Estado, diciendo que era perfectamente posible que fuéramos blanco de interés de la inteligencia policial, puesto que poníamos en peligro la seguridad interior del Estado. O sea, la lucha por el agua pone en peligro la seguridad interior del Estado. Ahora, a propósito de la metáfora que tú planteabas, nosotros también levantamos una metáfora en este periodo del 2020, en este periodo de aislamiento físico inicial y pues, más no virtual, ¿no? Estuvimos muy conectados virtualmente. Y un compañero planteó la tesis de que ya no era posible continuar en las galerías de los estadios gritando árbitro saquero sin entrar a la cancha a disputar. Porque objetivamente, si bien es cierto, hemos logrado instalar en el imaginario colectivo la necesidad de recuperar los bienes naturales comunes, de instalar la lucha por los derechos humanos ambientales, todo se mantiene igual. sea, nada ha cambiado en términos jurídicos, en términos normativos, en términos institucionales, en términos políticos. El agua sigue siendo un bien de mercado en el país, objeto de lucro, de usura y de exclusión. Y hoy día es mucho más grave y se acentúa con el gobierno de Piñera cuando tiene un ministro de Agricultura como Antonio Walker Prieto, que debe velar por el bien común en el ámbito agrícola, pero él y su familia son propietarios de más de 29.000 litros por segundo, que equivalen al suministro permanente y continuo de 14 millones de personas, y con un claro y evidente conflicto de intereses que simple y llanamente el gobierno de Piñera ha mirado para el lado, porque en el fondo es un furibundo partidario del régimen jurídico privado de agua. En ese contexto es que nosotros tomamos la decisión de entrar a la cancha a disputar, porque... porque objetivamente nos parece que es perfectamente legítimo la disputa de aquellos espacios donde se administra el poder y el poder dirime las condiciones de vida material y espiritual que tienen que tener las comunidades de los territorios. Sabemos que no es un proceso fácil porque nunca habíamos participado de un proceso de estas características, que es extraordinariamente demandante, intenso, extenuante, que está lleno de etiquetas, de fábulas. Sin embargo, dimos este paso, pero antes de esto, también Moatima toma la decisión de levantar candidaturas constituyentes. Nosotros como organización tenemos candidaturas constituyentes que son extraordinariamente importantes, como Carolina Vilche, jefa de la Oficina de Asuntos Hídricos de la Municipalidad de Petorca, la única geógrafa que ha batallado intensamente y es parte de Moatima. Llevamos a María Barrera, que es una compañera lideresa que ha liderado las movilizaciones en Osorno, exigiendo la desprivatización y desmercantilización de la empresa sanitaria, en particular a propósito de lo que provoca ESAL en la comuna de Osorno, que deja más de 100.000 personas sin agua, producto del vertimiento de petróleo en el principal cuerpo de agua de Osorno, el Rahue, y cuyo presidente ejecutivo al momento de ocurrir esto era Guillermo Píquiles, ¿no? Subsecretario de los gobiernos de Frei y de Lago. Llevamos a Manuel Arroyo, que es una abogada constitucionalista, que es la abogada del lonco Alberto Curamil, el último premio Goldman Prize, y que estaba encarcelado desde agosto del 2018 hasta el 13 de diciembre del 2019. Llevamos candidatura a alcaldesa en Papudo con Raquel González y en Los Espejos con Paula Cancino. Y llevamos candidaturas de dos compañeros en el 9, Rodrigo Faúndez, y en Concepción, Carlos López. Y tomamos esa decisión de disputar y lo tomamos desde el punto de vista institucional como movimiento. Y en ese escenario se da la discusión en torno a la disputa de la gobernación en la región de Valparaíso, entendiendo que es absolutamente pertinente en relación a lo que encarnamos. La región de Valparaíso es la que tiene la mayor cantidad de campamentos del país, la que tiene la mayor cantidad de conflictos socioambientales del país, y donde hoy día hay más de 250.000 personas dependiendo de los camiones de aljibe para tener agua en sus casas todos los días. Ese es un poco el relato y la decisión que tomamos. Pensamos que era una decisión absolutamente pertinente, pero también, Felipe, creo que es muy importante señalar, y por la importancia que tiene el periódico de ustedes, sin abandonar nuestros territorios, sin abandonar las batallas que para nosotros son emblemáticas. Yo sigo viviendo en la provincia de Petorca hace 25 años. Y gran parte de nuestros compañeros están desplegados en los territorios y por tanto, y desde el movimiento popular, que es lo que lo hace distinto, creo que somos la única organización que toma la decisión como organización de participar de este proceso con todo el respaldo de nuestra organización a nivel nacional, y pasamos la primera valla. No nos podemos ufanar de nada, porque hay una segunda valla que va a ser mucho más difícil que la primera, mucho más extenuante, y que nos va a situar del punto de vista argumentativo y del punto de vista del despliegue territorial en una condición distinta.
Sí, tú hablabas, y eso es muy importante, del conflicto de interés que hay en relación al agua. Por un lado, te pregunto, ¿cómo ves el progreso hacia declarar el agua como un bien de uso público en la nueva constitución, considerando la madeja de conflictos de interés que hay alrededor del agua? Y la otra es justamente este valor per se que parece tener la independencia, ¿no? Que todo el mundo se proclama independiente, pero ¿qué es ser independiente? Ni siquiera tú eres independiente porque te debes a la organización en la que participas. Pero ayer, por ejemplo, vi en el vespertino de los Edwards que un montón de ex políticos profesionales se calificaban de independientes. Entonces, me pregunto si es que ¿por qué pertenecer al mundo popular puede tener un valor per se? Si finalmente la constitución la construimos entre todos, pero, pero específicamente en el tema del agua, ¿cuán difícil va a ser disputar esa batalla sabiendo que hay muchos conflictos de interés, hay muchos políticos propietarios de derechos de agua? Entonces, ¿cómo se ve eso ya en el área chica, siguiendo con la metáfora futbolística?
Está bien. Yo creo que sin duda que, y creo que esto es fruto también del trabajo que han desplegado otros movimientos, otras organizaciones. En el mismo periódico de ustedes, cuando han entrevistado a algunos abogados constitucionalistas, algunos analistas de patio, señalan que dentro de los tres, cuatro primeros temas más relevantes que se van a disputar en la elaboración de una nueva norma jurídica, el tema del agua está en la centralidad, ¿no? Debe ser el número tres, número cuatro. Más aún, más del 65% del Producto Interno Bruto está atravesado por el tema de agua, ¿no? Más aún cuando tenemos un modelo de desarrollo absolutamente extractivista y donde los conflictos por el agua se expresan nítidamente en la zona norte con la mega minería química a cielo abierto por agua, en la zona central con el agronegocio por agua, en el sur con la hidroeléctrica y las forestales también por agua. Y finalmente, hoy día Chile paga las tarifas más altas de América Latina por consumir agua potable a propósito de la privatización de la empresa sanitaria. En Chile, me tocó comentar hace un tiempo atrás un trabajo que hizo la Fundación Nodo 21 que se llama 30 años de privatizaciones en Chile. Y en Chile el 89,4% de los clientes totales que consumen agua potable en el país están en manos del Grupo Suez, de origen francés, en manos de Ontario Teachers, Pension Plan, los profesores de Ontario, Canadá, y en manos del Grupo Marubeni, de origen japonés. Entonces el conflicto de agua hace que Chile sea inédito a nivel mundial, porque tiene privatizadas sus fuentes de agua, pero también tiene privatizada la gestión de las aguas, y eso nos hace inédito a nivel mundial. ¿Cómo se resuelve en una nueva norma jurídica? A propósito de esa pregunta, Felipe, es evidente que el Consejo Minero, es evidente que la Sociedad Nacional de Agricultura, es evidente que la SOFOFA, que la Asociación de Bancos, a propósito de que el agua es hipotecable y heredable, van a ejercer una fuerte presión para poner a sus constituyentes en la elaboración de una nueva norma jurídica para mantener el régimen jurídico privado de agua, sin duda, sin duda. Y por otro lado, los movimientos sociales, los movimientos socioambientales disputan este espacio en condiciones bastante asimétricas, ¿no? En términos de fuerza, en términos de medios, para poder instalarse en la norma en la elaboración de una nueva norma jurídica. A propósito que gran parte de ellos son independientes y hoy día la participación de los independientes sigue estando muy, muy difícil de poder allanar. Se está discutiendo este boletín para bajar a los independientes fuera de lista a un 0,2% el patrocinio para poder entrar. Y en el caso de los independientes, lista 0,5, pero todavía no es ley. E incluso, además, inscribir la candidatura mediante clave única y de forma virtual, pero tampoco es ley. Entonces, va a ser difícil. Creo que también es que los partidos del orden, y cuando hablo de los partidos del orden, hablo de los partidos de la Concertación y hablo de los partidos de la derecha, también van a intentar colocar sus constituyentes, pero ellos son responsables de la profundización del neoliberalismo en el ámbito de los bienes naturales comunes, sin duda, sí. Es cierto, la privatización de las fuentes de agua es imputable a la dictadura, sin ninguna duda, pero la privatización de la sanitaria no es imputable a la dictadura, es durante los gobiernos de la Concertación del 98 en adelante. Cuando se habla de los independientes, sí, sin duda, yo no soy independiente. Yo milito en la causa del agua y milito en Moatima hace muchísimo tiempo. Y tenemos también un contenido ideológico que es inequívoco, ¿no? Nosotros hemos dicho que somos partidarios de la regulación de los bienes naturales comunes porque en Chile las bases de la desigualdad se edifican desde la privatización de los bienes naturales comunes. A propósito de mi amigo Salaquien, ¿no? Y el debate que tuvimos en un medio de la semana pasada. Cuando yo digo que en Chile las bases de la desigualdad se edifican desde la privatización de los bienes naturales comunes, en el origen de la fortuna de Mate, de Angelini, de Pedelloma, de Luxi, el propio Piñera, en el origen de las principales fortunas del país está la privatización de la tierra y la privatización del agua. El decreto Ley Forestal 701, fraguado en dictadura el año 74, permitió el enriquecimiento de Mate y Angelini, básicamente, hoy día con plata de todos nosotros, porque el Estado los bonifica en un 75% por los pinos y los eucaliptos que plantan, pero que tienen transformada la región de la Araucanía en la región más pobre del país, a propósito de que el monocultivo de pino y eucalipto concentra el 73% de toda la superficie cultivada. Y se chuparon todo el agua, simple y llanamente. Por tanto, no tenemos independencia del punto de vista político y ideológico, no tenemos, porque tenemos una clara definición de hace muchísimo tiempo. Y sabemos que quienes quisieran vernos silenciados se van a emplear a fondo para que la disputa que hoy día estamos, que tiene que ver con la gobernación regional, no nos sea favorable. Sabemos perfectamente bien aquello, y no lo decimos como víctimas, ni mucho menos, porque somos luchadores sociales de hace muchísimo tiempo, y sabemos lo que significan estos rigores, y esto ha sucedido en los gobiernos de Piñera, pero también ha sucedido en los gobiernos de Bachelet para atrás. Nosotros, cuando denunciamos a Pérez Yoma por práctica impropia en la caja del río Ligua, era ministro del Interior, y por tanto conocemos perfectamente bien lo que significa batallar contra enormes molinos de viento con todo el poder que ellos tienen, y no hemos mantenido de pie. Sabemos que no va a ser fácil, sabemos que es muy difícil, pero creo que nosotros encarnamos una forma de relacionarnos con el pueblo pobre, con el pueblo sencillo, que es distinto. Nuestra campaña, Felipe, es una campaña que se hizo desde los campamentos, desde las ollas comunes, una campaña que se hizo junto al movimiento socioambiental, una campaña que se hizo junto a los trabajadores precarizados, junto a los pescadores, junto a los trabajadores de tierra, en fin, y eso nos tiene muy orgullosos, nos tiene muy contentos la forma en la que caló, lo que representamos, la mochila que cargamos y lo que ha sido nuestra historia como organización durante mucho más de una década.
Ahí, Rodrigo, cuéntanos un poquito el backstage de la campaña, porque otra de las palabras que resuena mucho es el trabajo territorial. Se dice que mucha clase política no tiene un enchufe con la calle, no tiene un enchufe con las personas que viven las problemáticas día a día. Dentro del Frente Amplio también se criticó que
Sí.
RD era mucho internet y poco trabajo territorial, cosa que sí tiene el Partido Socialista, la Democracia Cristiana, que puede que sean solo sus militantes, pero demostró tener una capacidad de movilización bastante mejor que otros movimientos, que los independientes o que los movimientos sociales. Entonces, ¿cuál es la receta de ustedes para llegar a ese trabajo territorial exitoso? Y por otro lado, ¿cómo van a financiar toda esta intención de ser político profesional?
No sé si, no sé, lo último me remueve, no sé si ser político profesional, porque la verdad que no me importa en lo absoluto ser político profesional, de nada, no me interesa, no nos interesa. Creo además que creo que la política tiene que estar puesta al servicio del bien común, y lo que ha hecho precisamente la política es no ponerse al servicio del bien común durante todo este periodo. Y creo que la crisis de la política tiene que ver precisamente con las prácticas conservadoras de hacer política hoy día, con la política entre las cuatro paredes, con la política de la cocina, con la política del cómo voy ahí, con la política que hoy día ha sido genuflexa ante las demandas sociales, una política que ha sido genuflexa ante las administradoras de los fondos de pensiones. A propósito de un informe que hizo la Fundación Sol hace poco tiempo atrás, y en este proceso, ¿no?, de discusión en torno al segundo retiro y en torno al rol de las administradoras de fondos de pensiones, nos enteramos de que el 70% de tus fondos provisionales y los míos, los que yo tengo, los escasos que tengo, hoy día la AFP la invierten en la industria extractiva, sin ninguna participación. O sea, hoy día están invirtiendo en empresas que hoy día contaminan, depredan el medio ambiente, pero nos quitan el agua, etcétera. Ahora, a propósito de tu pregunta, me parece que es muy pertinente. La calle es nuestro activo, el territorio es nuestro activo. Nosotros surgimos en el territorio y hemos sido una expresión bastante coherente de aquello. Todo el mundo que nos conoce sabe que Mohatima tiene una impronta que es bastante radical en esta materia, porque vivimos gran parte de nuestra dirigencia, la vocera de Mujeres Mohatima, Lorena Donaire, y el vocero de Mohatima, Rodrigo, yo, vivimos en la provincia de Petorca, en el epicentro nacional de la violación del derecho humano al agua, donde aquí es donde se instala esta batalla, que ya a esta altura es bastante épica, ¿no?, o epopéyica, y no lo digo sin falsa modestia. Entonces, hemos estado siempre vinculados al trabajo. O sea, muchas veces los teóricos, no, es que el trabajo territorial, y el trabajo territorial se ve bastante y se analiza
Sí,
desde
suele
las
ser un
universidades.
concepto que se diluye.
Claro, pero claro, y se analiza desde los laboratorios, desde las universidades. Prestigiosos
Sí.
teóricos hablan del trabajo territorial desde cómodas poltronas, bueno, mirando el territorio. Nosotros vivimos en el territorio y estamos todos los días disputando el territorio, y estamos todos los días caminando el territorio porque vivimos acá. Y la campaña tuvo esa impronta. Fue una campaña que, te vuelvo a repetir, una campaña que parte precisamente en los campamentos. Nuestra campaña partió en el campamento Placilla y continuó en el campamento Las Loicas, en la provincia de San Antonio. Y volvimos nuevamente a esos campamentos porque hoy día es fundamental generar conocimiento y desarrollar habilidades en autogestión alimentaria, que va a ser una de las crisis que se nos viene inmediatamente hoy día. La región de Valparaíso, no sé si tú lo sabes, es la región que tiene la mayor cantidad de campamentos del país. La región de Valparaíso es algo más que la alfombra roja por donde desfilan las actrices y los actores y los cantantes que van al Festival de Viña. Es algo más que el reloj de flores, es algo más que el paseo costero, es algo más que aquello. O sea, la región de Valparaíso es la que tiene la mayor cantidad de campamentos del país. El campamento más grande es el Manuel Busto y está aquí en la región de Valparaíso. Es la región que tiene la mayor cantidad de conflictos socioambientales del país. Es la región que hoy día tiene una zona de sacrificio que está anidada en Puchuncaví, Quintero, Ventana. Tiene el epicentro nacional de la violación del derecho humano al agua, así titulado por el periódico The Guardian, por Netflix, por Radio y Televisión Rusa, etcétera, etcétera. Y por tanto, nosotros hemos estado en esas batallas y vivimos aquí y hemos estado en las movilizaciones y no tengo ningún temor de decirlo y no hemos ido detenidos y hemos sido víctimas de criminalización, hemos sido condenados, agredidos, amenazados. Tenemos compañeras nuestras que están amenazadas de muerte hace mucho tiempo, compañeras que en el marco de la revuelta popular y que son de organizaciones como el Movimiento Mujeres de Zona de Sacrificio en Resistencia, Cristina Ruiz, por ejemplo, tuvo que abandonar Chile ella y su hija producto de la violencia policial durante el marco de la revuelta popular, y es bueno que la gente lo sepa desde este periódico, El Mostrador. Compañeras como Claudia Arcos, defensora de la Reserva de la Biósfera al interior del MUE, tuvo que irse del país, ella y sus hijos, y recurrir al asilo porque hoy día fueron víctimas de violencia policial, y eso los medios de prensa no lo informan, eso los medios de prensa no lo dicen, porque claro, es impopular para el gobierno de Piñera, en el fondo, en términos concretos, en términos materiales, de cómo la violación de los derechos humanos, de los derechos humanos ambientales, pero la violación de los derechos políticos, personales, de personas que hoy día toman la decisión de batallar simple y llanamente en Chile están conculcados. Hoy día, la violación de los derechos humanos ambientales hoy día es una cuestión cotidiana, es de todos los días, a propósito del derecho humano al agua conculcado, etcétera. Entonces nosotros estamos en esa batalla y por eso yo creo que también eso después de tanto tiempo el pueblo pobre y sencillo lo confirma y lo confirma en un proceso deliberativo popular como el que vivimos recientemente y que nos tiene enormemente desafiados, nos tiene desafiados porque hay que continuar adelante. ¿Cómo financiamos esta campaña? Esta campaña la financiamos a pura voluntariedad, con compañeros que dejaron de trabajar por esta campaña. Yo mismo, yo soy agrónomo, tengo una maestría, soy docente en una universidad hace 15 años, pero hago clases solo el primer semestre. El segundo semestre trabajo en asesoría y dejé de trabajar un mes y medio precisamente para ponerme a disposición del movimiento, con compañeros que hicieron rifas, con compañeros que levantaron loterías, con compañeros que levantaron completadas. Nos financiamos así, como se financia el movimiento popular, porque objetivamente nos importaba muchísimo nuestra independencia, nuestra autonomía.
¿Qué mensaje recibiste después de ganar de los dueños del agua? ¿Te llegó algún recado?
Que no voy a ganar. Que no voy a ganar. Y que se van a emplear a fondo porque se van a emplear a fondo porque un individuo como yo, que pertenece a un movimiento que denunció precisamente el despojo del agua, se van a emplear a fondo porque para que no gane. Hemos estado en debates intensos, Chile es testigo de aquello, cuando hemos estado en debates públicos, cuando hemos sido maltratados verbalmente, ¿no? Cuando nos dicen que somos rojos disfrazados de verde, cuando queremos destruir, dicen que somos que queremos destruir la economía, que somos guerrilleros, que somos terroristas. Bueno, se han construido un montón de fábulas y el mensaje más inmediato es que no vamos a ganar y ya han habido presiones. Han habido presiones desde el punto de vista económico para limitar el trabajo que desarrollo como asesor
¿Cómo
predial.
así? ¿Cómo presiones? ¿Te impiden trabajar? ¿Te han cortado fuentes de trabajo? ¿Algo así? A lo que le llamas presiones económicas.
Bueno, el día de ayer fui informado de que no puedo trabajar en la región de Valparaíso, eso, inmediatamente.
¿Como agrónomo o como consultor?
Como agrónomo asesor de programas de asistencia técnica, sí, tal cual,
¿Y eso
inmediatamente.
te fue un despido o fue un cómo fue ese
Me
mensaje?
avisaron que no voy a poder seguir trabajando en la Quinta Región, pero eso ha ocurrido en otras ocasiones, ocurrió también durante los gobiernos de Bachelet cuando fui condenado en el 2014, pero esto ya ocurrió y ocurrió el día de ayer.
Ahora, después de toda la batalla que has dado, si es que logras ganar, la negociación va a tener que ser menos bélica, capaz, ¿no? Vas a tener que ejercitar algunos talentos como negociador político, y eso implica que a veces no vas a ganar todo lo que pides, digamos. ¿Cómo estás preparado para la cocina en el buen sentido? Porque la política es negociación, sin duda.
La política de negociación, pero también desde el punto de vista subjetivo, es una forma de expresión de los intereses de clase que existen, ¿no? A pesar de que a la gente no le gusta hablar de clase, ¿no? Pero la política lo que hace es expresar intereses de clase, promover y defender intereses de clase, ¿no? Nosotros lo vamos a hacer de cara al pueblo, de cara a las organizaciones, nosotros lo vamos a hacer junto a ellos. Yo creo que tengo un delta distinto a los demás, y ese delta es mi movimiento, mi organización, Modatima.
Va a tener un
Sí.
montón de grupos de interés y no se
Obvio.
puede ser totalmente intransigente, digamos. O sea, hay que.
Absolutamente. Entendemos la flexibilidad que tiene la dialéctica,
Sí.
porque es importante aquello, y vamos a tener que sentarnos con todos los alcaldes de la región. Vamos a tener que dialogar con los concejales, vamos a tener que dialogar con los consejeros también regionales, y lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer de cara a la región. Esta hueá no va a ser una cosa que se va a dirimir entre cuatro paredes, donde nos vamos a poner de acuerdo y nos vamos a repartir la región. Esto no va a ser así. O sea, no, esto no. Mira, lo que no puede pasar, Felipe, es que en esta región, en la región de Valparaíso, en el mes de junio del 2020 y en un escenario de pandemia dantesco como el que estamos padeciendo, a la región le retiren 6.400 millones de pesos por falta de ejecución presupuestaria. Eso no puede ocurrir. Y no puede ocurrir que Martín, en un escenario como el que estamos viviendo, cuando la región de Valparaíso marca los índices más altos del país en cesantía, 14,5%, y como en las que yo vivo, en Petorca, hay un 30% de cesantía. No puede ser posible que Martínez le transfiera a una universidad privada 3 mil millones de pesos para que pinte su fachada y los patios interiores. Esas cosas no pueden ocurrir ni van a ocurrir si es que nos llega a ir, si es que nos llega a ir bien, y si es que somos capaces también de derrotar al pacto y al consenso elitario. Porque nosotros somos una candidatura molesta para el consenso elitario. Y el consenso elitario que va y que está instalado en todos los partidos. Nosotros fuimos una candidatura muy molesta, donde hubieron muchísimos varios que se emplearon a fondo por bajarnos, pero estamos aquí y lo hicimos con ideas, con propuestas, con anhelo, y además cargando nuestra mochila, cargando nuestra impronta. Nosotros no somos parte del consenso elitario, y está bien que así sea, porque somos territorio. Y cuando se habla del trabajo territorial, esto es el trabajo territorial. No solamente tiene que ver con vivir y habitar el territorio, sino con hacerse parte de las demandas que surgen de las comunidades, de los territorios.
Claro. Y por último, a propósito de gestos, la clase política o los políticos que están en el Congreso han hecho un montón de gestos de buena voluntad al decir que quieren que entren independientes, que entren pueblos originarios, pero las leyes no avanzan. Estamos muy cerca ya de inscribir, qué sé yo, candidaturas a constituyentes, pero
11 de enero, 11 de enero.
son puros gestos para que no se condicen en leyes. ¿Qué te parece lo que está ocurriendo respecto a eso?
Eso da cuenta efectivamente por qué la clase política, por qué el Parlamento es de las instituciones peor evaluadas del país. Creo que hay una conducta gatopardista permanente, ¿no? Y el gatopardismo tiene que ver con prometer que todo va a cambiar para que todo siga igual, sin duda. Y eso, creo que la clase política, la casta política chilena, la gran mayoría de la casta política chilena lo encarna de forma genial. Esto de ofrecernos quimeras, esto de ofrecernos posibilidades de la participación de los independientes, cuando en rigor lo que menos quieren es que participen los independientes, y particularmente aquellos independientes que levantaron batallas que son enormemente importantes. Estoy pensando en este minuto en un gran amigo mío que es Luis Mesina, ¿no? Que es el vocero del movimiento No Más FP, que instala el debate por la recuperación de nuestros fondos de pensiones, y que en rigor la plusvalía que generan los trabajadores deje de ser, ¿no?, capital fresco especulativo mensual para las administradoras de fondos de pensiones. Una persona como Lucho Mesina tiene que estar en la elaboración de una nueva norma jurídica, y me parece que es determinante su rol, su participación en ese espacio. Pero le han puesto todas las cortapisas posibles, se las han puesto precisamente para que participe. ¿Quién podría dudar ¿quién podría dudar de su compromiso con los trabajadores o con la recuperación de los fondos de pensiones? Ahí hay un ejemplo muy nítido probablemente de cómo una persona que no es independiente porque tiene una posición política, tiene una posición ideológica, pero tiene que ver con el bien común, hoy día tiene que estar en la elaboración de una nueva norma jurídica y que proviene del campo popular, del movimiento popular, que tiene calle, que tiene territorio, que su activo es la calle. Yo creo que hoy día la casta no está a la altura de las circunstancias. Yo creo que hoy día la posibilidad de elaborar una nueva norma jurídica de derechos y no de privilegios, que termine con el rol subsidiario del Estado y se construya un rol, un Estado solidario, me parece que hoy día está en disputa. Y está en disputa desde los centros neurálgicos del poder, desde los think tank del neoliberalismo, pero también desde los think tank de la socialdemocracia chilena, que en la práctica se ha acomodado genuflexamente precisamente al modelo. Y yo creo que esa batalla hoy día hay que darle. Creo que los independientes la están dando, los movimientos sociales la están dando. Pero también, Felipe, nada nos van a regalar, nada va a ser regalado que no sea fruto del trabajo, fruto del sacrificio, fruto de correr la frontera lo posible. Y yo creo que en eso estamos todos. Y creo que también lo que ha sucedido el domingo a propósito de esta pequeña, es una victoria pequeña y el paso para ser, en el fondo, ganamos la posibilidad de salir de la banca, en el fondo salimos, a propósito de la metáfora futbolística, salimos de la banca y entramos a la cancha. O sea, hoy día vamos a jugar de titulares, pero no éramos parte del equipo titular, éramos como el número 13, 14 en la banca, y hoy día salimos de la banca y estamos en la titularidad, ¿no? Ese espacio que hemos ganado breve, es un espacio que lo vamos a poner a disposición del movimiento popular, sin duda, porque podemos, el movimiento popular sí puede. Hoy día lo que tenemos que terminar de hacer es, tenemos que derrotar el consenso elitario, tenemos que derrotar el gatopartismo que prevalece en la política chilena, tenemos que derrotar el neoliberalismo como un patrón económico, cultural, que simple y llanamente nos ha privado de derechos esenciales y nos ha privado del agua, por ejemplo, cuando nuestros hijos no conocen los ríos, o cuando las niñas no van a los colegios rurales porque al no haber agua hoy día simple y llanamente no pueden cambiarse o no pueden cambiarse su toalla higiénica, por ejemplo, por el producto que no existe agua en las comunidades rurales, o cuando en Valparaíso hoy día una dirigente vecinal nos dice en Rocuán Alto: llevo 54 años viviendo acá y crié a mis hijos y hoy día crío a mis nietos sin agua, sin energía, sin alcantarillado. Y esas asimetrías materiales nos golpearon muy fuerte, y de eso nosotros no somos responsables. Los responsables son aquellos que tendrían que haber hecho política pública en función del bien común. Y nosotros vamos a batallar, y vamos a batallar intensamente, intensamente. Y no nos vamos a dar por vencidos, y vamos a batallar hasta el final. Sabemos de que la bestia agazapada espera para golpearnos, pero tenemos muchísima confianza en el pueblo, en sus organizaciones, y en las capacidades que tengamos precisamente de sortear esta situación. Disculpa que me haya emocionado.
Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por tu tiempo.
A ti, Felipe. Mucha suerte. Abrazo. Muchas gracias también.
Gracias a usted por estar ahí también.